BioBio. Participa y comparte.
BioBio, primera en la noticia. En BioBio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La oposición emplazó al gobierno a discutir en el Congreso cualquier modificación al proceso de desmunicipalización luego de que el Ejecutivo abriera la puerta a pausar el traspaso de colegios municipales a los servicios locales de educación pública. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
Si no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar. Con esa frase, el presidente José Antonio Kast entregó el pasado martes su respaldo a la posibilidad de suspender temporalmente la expansión de los servicios locales de educación pública. Una postura que inquietó en la oposición. Parlamentarios de la Comisión de Educación denunciaron que el gobierno estaría impulsando medidas que estarían retrasando y afectando la correcta implementación de los SLEP. En ese contexto, tanto la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, como el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, coincidieron en que cualquier modificación al sistema debe realizarse en el marco de la discusión parlamentaria.
Acá lo que hay que hacer es discutir, corregir lo que hay que corregir, pero avanzar. Avanzar en un camino que hace mucho tiempo el país se trazó, que es precisamente desmunicipalizar.
No se pueden tomar por decreto, ni por instrucciones. Se deben tomar donde corresponde. En la Comisión de Educación a la que pertenezco y en ambas cámaras.
En paralelo, autoridades locales de oposición cuestionaron la idea de pausar los SLEP y advirtieron que una decisión de ese tipo podría terminar subordinando una política pública a los cambios de cada gobierno.
Y vamos a irnos de inmediato, imagen en vivo con Cristóbal López, que se encuentra en el Congreso Nacional. Cristóbal, buenos días.
Sí, continúa todavía a esta hora la discusión en la Comisión de Hacienda de este plan de reconstrucción nacional, artículo por artículo. Vamos en el artículo 24, son 50 en total los que considera este proyecto, entre los permanentes y los transitorios. También hay que considerar que tienen que votarse aquellas indicaciones presentadas por la oposición para crear artículos nuevos, así que nos queda todavía un largo trecho de votaciones. Las proyecciones de los parlamentarios a nivel transversal es llegar a las 3, 4 de la mañana. Sin embargo, todo pareciera indicar que el debate se podría extender incluso más allá de esa hora. En el Congreso Nacional, BioBio, la radio.
Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país, hacia la región de la Araucanía. Carabineros allanó la comunidad mapuche de Mucuycuy de Ercilla, donde se incautó un vehículo y armas automáticas. La acción policial ocurrió después de ataques armados contra un cuartel y el personal policial de esa zona. Nos informa desde Radio BioBio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Hombres armados y desde un vehículo en movimiento dispararon contra la subcomisaría en Ercilla y contra contingente policial que cumplía una medida de protección en un predio en el sector San Ramón, en la zona rural. En el ataque no hubo heridos. Esta acción violenta provocó una reacción. Carabineros, con el apoyo del ejército, allanaron la comunidad mapuche Temucuycuy. En el lugar fueron confrontados por mujeres porque el despliegue también abarcó un área donde está emplazado un jardín infantil. El fiscal Carlos Bustos indicó que no hubo detenidos, pero el personal policial encontró e incautó el vehículo que se utilizó en los ataques con disparos y recuperó armamento automático y balas.
Precisamente esa camioneta utilizada por los imputados al interior de la comunidad de Mucuycuy y además armamento que consiste en una subametralladora Uzi, una pistola 9 milímetros y además munición del mismo calibre.
La policía y el contingente de las Fuerzas Armadas desplegado por el estado de emergencia se encuentran en alerta y reforzaron la vigilancia para prevenir o reaccionar ante un eventual atentado como represalia por el allanamiento a la comunidad mapuche de Temucuycuy. En Temuco, BioBio, la radio.
Vamos a ir con noticias del exterior. Ponga mucha atención, esto tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Kiev, la capital de Ucrania, fue objeto de un importante ataque aéreo ruso la madrugada de este jueves, contrataron periodistas de AFP quienes escucharon varias explosiones y disparos de la defensa antiaérea. Tras una tregua de 3 días con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial, los ataques diarios de Rusia contra ciudades ucranianas se reanudaron la madrugada del martes. Hasta enero, cerca de 15.000 civiles ucranianos habían muerto y 40.600 habían resultado heridos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, según un informe de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, publicado en esa fecha. El año 2025 fue el más mortífero después de 2022, con más de 2.500 civiles muertos, según este documento. 2:05 a.m. hasta ahora, la ciudad de Antofagasta, 14 grados de temperatura, está nublado, con una humedad del 86%. En Santiago, hasta ahora, 11 grados de temperatura, está nublado, con una humedad del 71%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Estás en el trasnoche de la radio.
Ay, la vida da tantas vueltas, no dejes que te atrape. Ay, 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 la vida da tantas vueltas. En la otra esquina vive Don Luis, Luis el carnicero. Me cuesta entenderlo, pero hay que tratar. Sé que es un hombre bueno. En gustos no hay nada escrito, lo sé. Don Luis es un ejemplo. En gustos no hay nada escrito, lo sé. A él le gusta su perro. Concluir que te puedo decir, yo no cambio mi vida. Tengo una novia que besa muy bien, ¿cómo no la voy a querer? Y aunque tu amor no está conmigo, yo sé que también besa a otro. Así es la vida, ¿qué le voy a hacer? Así es la vida. Ay, 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 la vida da tantas vueltas. Ah, ay,
Somos la comunidad más escuchada, el trasnoche de la radio. Días, el trasnoche en Bio Bio, la radio.
Es el trasnoche de la radio que te acompaña a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. Ya en breve vamos a estar con Carlos Barría de Casa Sara en unos minutitos más. Estamos bien atentos a lo que está pasando en Valparaíso. Ya vamos a estar revisando lo que está pasando con la votación, en particular de la mega reforma en la Comisión de Hacienda, que está con ánimos bastante caldeados. Muy caldeados los ánimos, pero ya vamos a estar con eso, auditores. Gracias a todos los auditores que nos están escribiendo. Ah, hola Mario, Coquimbo. Nos escriben también Cristian. También nos escribe Betty a través del WhatsApp. Por allí también está Marco Villarroel. Ya las estoy leyendo. Mándenos su audio, ¿ah? Mándenos su audio. Aprovecha a mandar su audio al más 569-9207888. El primero que mande el audio se gana un libro de casa. Ya, no voy a decir nada porque si no después me retan, con los libros. Ya vamos a estar con Carlos Barría hoy día hablando de Tupac Amaru, una gran historia que vamos a tener un ratito más, así que Tienen que estar todos atentos porque va a ser una conversación sin duda muy entretenida, pero sobre todo para que ustedes también puedan participar y puedan tener un libro en sus estanterías, que están interesantes. De hecho, gracias, ya lo voy a mencionar. Hoy día hay dos libros que vamos a estar regalando. Nuestro terremoto, el camino de reconstrucción de una empresa y la comunidad después del 27F, de Francisco Aravena y Alfredo Sepúlveda, que es un libro que habla del 27F y cómo se dio la reconstrucción, se llama Nuestro terremoto. Y este, El muro de Berlín, final de una época histórica, de Dionisio Garzón, prólogo de, además del gran historiador chileno Alejandro San Francisco, que también es panelista de BioBio TV. Ahí está, estos dos libros. Uno será para regiones, otro se quedará acá en Santiago. Eso lo vamos a tener en breve. Ya vamos a estar con la información de lo que está pasando y vamos a intentar también conectarnos con lo que pasa en... antes de ir a conectarnos con nuestro estimado Cristóbal López, vamos a revisar lo que está pasando a esta hora en vivo en la Comisión de Hacienda. Escuchemos un poco de lo que está ocurriendo a esta hora antes de ir con Cristóbal. Estamos viendo...
Por favor, diputada, a ver, escuchemos. Castillo, Priscila. Por favor, diputado Coloma. Por favor, también, diputado Durán. Diputado Carlesi.
Ahí se está dando la votación. ¿Qué se logra ver? Se logra ver café, algunas bebidas energéticas, pero todavía vemos al senador, al diputado Carlos Bianchi tomándose la cara con la mano. Se ve bastante ánimo, incluso hay algunas bromas por ahí. Cristóbal López, estamos contigo mientras vemos la imagen de lo que está pasando. Bastante café, da la impresión, esto va a continuar, esto no tiene, al menos en la transmisión no se ve que fuese a finalizar prontamente.
Sí, hay bastante café, Mario, yo por lo menos me quedo con el mate ha sido mi compañero en esta larga jornada, y al interior, como bien tú lo decías, hay risas, recién había algunos parlamentarios que me decían, lo bueno es que hasta ahora ya no nos odiamos tanto nos podemos reír entre nosotros, nos tiramos la talla, lo único bueno hasta ahora, me decían. Estamos votando artículos en conjunto, en este momento están votando el 28 y el 29, son 34 los permanentes que son considerados con la votación más difícil. Dentro de eso nos queda todavía el que tiene que ver con el CAE y también la invariabilidad tributaria, y ya después de eso vamos a pasar a los transitorios. Ahí me decían que esperan que esto sea un poco más expedito, que se voten artículos agrupados, entonces ya terminando estos 28, 29, 30, 31, 32 y 34, podríamos entrar ya en un proceso ya más expedito para votar lo que queda, pero todavía falta mucho, ya se notan las caras de sueño en la transmisión, y el café y las energéticas han sido grandes compañeros de los parlamentarios en este debate, como bien tú lo decías, Mario.
Vamos a hacer una recapitulación a los auditores que nos están escuchando, Cristóbal, porque probablemente se están preguntando, bueno, ¿qué es lo que se está votando? Se está votando en la Comisión de Hacienda. Esto todavía tiene un trámite mucho más largo, no es que se va a aprobar. Hagámosle también un poco esa bajada a los auditores que nos están escuchando respecto en qué paso legislativo estamos.
Sí. En los proyectos de ley, en este caso este plan de reconstrucción nacional, primero se instruyó que pasara por la Comisión de Hacienda. Ahí tuvimos un largo periodo de discusión en general, donde tuvimos un periodo de audiencias, donde expuso el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, diversos economistas, entre ellos el exministro de Hacienda Mario Marcel, y ya posterior de eso se pasa a votar en general, se aprueba en general esto en una sesión en el Congreso, en la sede del ex Congreso en Santiago, y ya entramos en el trámite en particular. Es en ese proceso donde nos encontramos actualmente. El trámite en particular quiere decir que se vota artículo por artículo. Cada uno de los artículos se puede votar por numeral, y es en este proceso donde los parlamentarios y el gobierno pueden ingresar las indicaciones, que son propuestas de modificación a este articulado y las cuales han sido parte del debate durante estas horas y que han generado este retraso, si uno quiere decir, dentro de la votación. Fueron finalmente 1.603 las indicaciones que que fueron ingresadas a la Secretaría de la Comisión, y ya cuando acá se sesione, hoy día se sesiona hasta total despacho, hasta votar la totalidad de los artículos y las indicaciones, esto va a ser despachado a la sala de la Cámara de Diputados, eso ya está programado para martes y miércoles, pero antes tiene que pasar por otras dos comisiones para revisar algunos artículos en particular. La Comisión de Medio Ambiente tiene diversos artículos y ella está programada para que sesione acá en Valparaíso mañana entre las 3 de la tarde y las 7 de la tarde. En ese periodo nos dicen que debería despacharse la totalidad de los artículos que tienen que ser revisados. El lunes la Comisión de Trabajo por la mañana va a recibir los dos artículos que tienen que revisar ellos en particular, y ya el martes se da inicio a esta discusión en sala, donde primero se tiene que votar en general, al igual que la comisión, que es lo que se llama la idea de legislar, y ya posteriormente se ingresa en la votación nuevamente artículo por artículo, y ahí se pueden reponer las indicaciones, estas propuestas de modificación, incluso las que fueron rechazadas acá en la comisión, para votarlas nuevamente, pero esta vez no con los 13 diputados que integran la comisión, sino con la totalidad de los diputados presentes. Recordamos que en Chile tenemos 155 diputados, actualmente no están atendiendo los 155 porque hay algunos que se encuentran con temas médicos complicados que finalmente los tienen con licencia, pero sí más de 150 que sí están presentes en la mayoría de las sesiones y que van a ser parte de este debate en la sala. Después se va al Senado, mismo proceso, pasa por la Comisión de Hacienda, general, particular, la sala, general, particular. En caso que el Senado le realice cambios, que es algo muy probable, sí, este proyecto tiene que volver a la sala de la Cámara de Diputados, en este caso la Cámara de Origen, donde tiene que ser votado en un tercer trámite. Si se aprueba, se va a ley. Si se rechaza, pasa a una comisión mixta, integrada normalmente por 5 diputados y 5 senadores, para poder limar las diferencias que puedan existir entre ambas cámaras en el debate de este proyecto de ley.
Sí, ahora es un camino que es largo, quizás para algunos les pueda parecer un poco engorroso, en el sentido de que entra una comisión, sale, pero esto tiene que ver con las diferencias. Si hubiese un quórum completo, evidentemente sería todo mucho más rápido, pero acá es donde se está jugando de cierta forma la línea, lo que hemos estado conversando, Cristóbal, que es la piedra angular del gobierno de José Antonio Kast, o de ese ejecutivo que ha que intentará implementar esta mega reforma. Recordemos que ha tenido que tener ciertas conversaciones con el Partido de la Gente, ¿no? Tuvo que tener algunas reuniones en La Moneda para poder limar asperezas. Primero hubo un acuerdo, después se cayó, después tuvo que aparecer Franco Parisi, el timonel de esa colectividad, para intentar poner paños fríos. Después aparece la oposición diciendo que vamos a intentar tener ciertas indicaciones. Hablaba de este denominado tsunami de indicaciones, que finalmente fueron más de 1.500. Entonces, de cierta forma uno va como comprendiendo cuáles son las jugadas que ha dado entre la oposición y el oficialismo. Ahora, ahora mismo se espera que podría ser 3-4 de la mañana, ¿no? O podría darse lo que tú mencionabas, Cristóbal, de que se haga una especie de stand-by y seguir hoy por la mañana.
Sí, justamente era algo que conversábamos con los asesores hace algunos minutos, porque ya empieza a pesar el sueño al interior de la sala. De hecho, en los últimos minutos ha pasado mucho que los parlamentarios han tenido que corregir sus intervenciones, incluso el mismo presidente de la comisión. Entonces también es una opción que yo creo que ya en los próximos minutos se puede empezar a analizar. Sin embargo, mi opinión es que ya tan avanzados en este trámite, ya estamos llegando al artículo 30, son 34 permanentes y ya los transitorios deberían ser más rápidos, van a aguantar, van a terminar esta labor y ya se va a enviar a la sala. Ahora bien, tú lo decías, hay negociaciones en curso con los partidos. El Partido de la Gente hoy día, de hecho, la diputada Pamela Giles mencionaba que mientras no se ingrese este proyecto paralelo de la devolución del IVA de los medicamentos y de los pañales, ellos no van a votar a favor en general en la sala. O sea, este proyecto que tiene que ingresar el gobierno tiene que ingresar antes del martes, antes de que se vea la sala, si no, no va a contar con los 13 votos de la bancada de la Gente. También están negociaciones con la DC, es parte también, por ejemplo, esta idea de recompensar, de reinstaurar el dinero que se va a perder por la exención de las contribuciones en la primera vivienda para los mayores de 65 años, claro, la que se va a ingresar como una indicación del gobierno en el Senado, según confirmó el ministro Alvarado hoy día, y también se está discutiendo el plazo de la invariabilidad tributaria, que de hecho es uno de los artículos pesados que queda por votar. La DC propone 15 años, recordemos, está fijado en 25 en el proyecto, el gobierno les ofreció 20, entonces ahí también hay un punto de negociación que da juego y que podría incluso dar paso a que el gobierno pueda contar, además de los votos del Partido de la Gente, con los de la Democracia Cristiana para ya lograr una aprobación amplia y permitir que esta piedra angular, como bien tú lo catalogabas, se pueda aprobar. Hay muchos que comparan este proyecto con lo que fue la convención constituyente para el gobierno de Gabriel Boric, que finalmente da paso a todas las ideas de legislación, a todas las ideas de gobierno que se tienen más adelante, y en caso que este proyecto se caiga, al igual que lo hizo el expresidente Gabriel Boric, van a tener que rearticular toda su idea de gobernación para lo restante de la administración.
Claro, todas las administraciones, uno podría decir que tienen de cierta forma un proyecto en general, ¿no? O tienen alguna idea de iniciativas para poder desarrollar los proyectos que tengan o que hayan prometido en campaña. Eso es algo que uno en la política lo ve. Es decir, el gobierno José Antonio Kast dijo, ok, en los primeros meses vamos a intentar hacer tal y tal motivo. Hemos visto, bueno, declaraciones que han sido tomadas por la opinión pública bastante fuerte desde el punto de vista de la metáfora, ¿no? Cuando hablábamos de la expulsión de la migración irregular, ¿no? Que él asegura que esto había sido una metáfora. Bueno, esto generó ciertos comentarios, dimi direte entre el oficialismo y la oposición. Pero se entendía que más allá de los puntos en particular que tenían que ver con esto mismo, el crimen organizado, con la migración, con generar empleo, todo está sustentado en una serie de medidas, en un paquete. Y por eso que estaba todo agrupado en esta mega reforma, que es, insisto, la piedra angular. En algún momento tú decías, el gobierno de Gabriel Boric fue esta convención, que después terminó siendo una derrota para el oficialismo de la época, y que después, de cierta forma, lo angular se me da la impresión que quedó generado en lo que fue el tema del sueldo, bueno, las 40 horas, el tema del sueldo mínimo, que fue después, digamos, una de las leyes que, de cierta forma, pues el oficialismo saliente, en este caso el gobierno de Gabriel Boric, dijo, bueno, esto fue nuestro legado. Desde el punto de vista del Partido Republicano, me da la impresión que por ahí va el asunto, ¿no? Que sea esta mega reforma lo que quede de ahora en adelante. ¿Por ahí va la cosa?
Sí, totalmente. De hecho, por eso es esta ley que se ha llamado miscelánea, tutti frutti, ómnibus, que abarca medidas medioambientales, tributarias, en materias de seguridad, en materia educacional. Entonces, es una hoja de ruta, básicamente, que tiene el gobierno para estos 4 años, y es por eso también que se ha hecho tanto hincapié. Han habido reuniones constantes entre las bancadas con el ministro Quirós, con el ministro de las Express, José García Rubinot, quien también está dentro de la sala en estos momentos en el debate, con el ministro Alvarado, incluso con el presidente José Antonio Kast. Entonces, esto es importante para el gobierno, esto marca lo que quieren hacer en estos 4 años. Y es a raíz de eso también que hay tanta tensión, hay tanta expectativa sobre lo que pueda pasar, y a esta hora, claro, de hecho, están dos ministros al interior de la sala. Está el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y está el ministro de las Express, José García Rubinot, para poder supervisar, intervenir y también dar la visión del Ejecutivo en lo que es el debate en particular de este plan de reconstrucción nacional.
Bien, Cristóbal, seguramente no va a ser el único momento de la madrugada que vamos a conversar. Vamos a estar bien atentos porque todavía esto tiene para largo. Luego vendrán seguramente las reacciones. Hemos visto ya señales de cansancio, hemos visto algunos ministros. Yo se lo traslado a ustedes, auditores que nos están solo escuchando por la radio. Se ve a Carlos Bianchi, se ve por ahí a Jorge Brito, que está revisando algunos papeles. Se ven algunos parlamentarios del PDG que están dando vueltas, conversando con sus asesores, llamando por teléfono, incluso algunos seguramente mensajeando por texto. Y se ve al ministro Quirós también ahí revisando algunos papeles, conversando también con... se ve al presidente también ahí... al presidente de la comisión mirando para todos lados, intentando agilizar esto, da la impresión, ¿no? Seguramente ya en los próximos minutos vamos a seguir conversando. Cristóbal, te mandamos un abrazo. Línea abierta contigo, tú nos interrumpes.
Línea abierta, Mario, estamos acá a la espera de lo que ocurra en esta comisión.
Gracias, ahí está Cristóbal López desde Radio Bío Bío en Valparaíso con nosotros. Iremos a la pausa 2:29, a la vuelta Carlos Barría de Casa Sar, que nos acompañará. Haga el saludo, Carlos, porque...
Hola, buenas noches, tres noches, ¿cómo están ustedes?
Ahí está. En breve vamos a estar contigo, Carlos.
Vale.
Tupac Amaru, ¿no?
Cierto, la rebelión de Tupac Amaru, Perú.
Oye, me gustó tu color de polerón el día de hoy.
¿Ah, sí?
Es como muy bio-bio, fíjate.
Sí. Hace color con el tono, con... sí, con el micrófono y con el logotipo de la... de Biobío.
Yo debería decir que no te he visto hace rato porque te he visto en otros programas, más no en el Trasnoche.
Omitamos, por favor.
Ya, vamos a ir a la pausa, ya volvemos. Estamos con Carlos Barría de Casasar en breve aquí en el Trasnoche en la radio. No te vayas.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025. En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Dos de la mañana, 31 minutos. Estamos con Carlos Barría de Casa Sar. Carlos, ahora hola. Sí, saluda a su público.
¿Cómo hola, buenas noches. Buenas noches, trasnoche. Hola a todos.
¿Cómo está?
Bien.
Gusto saludarte.
Estamos igualmente.
Te devuelvo. Para que haga la. Te devuelvo tus libros, no porque no quiera tenerlos, yo me los quedaría todos, pero.
No, los vamos a regalar.
¿Qué va a regalar el día de hoy, Carlos? Mira, estamos con Carlos Barría de Casa Sar.
Vamos
haciendo
a regalar
historia.
Dos libros, como es habitual, uno para regiones, que es un libro que habla sobre el terremoto del 27 de febrero y habla sobre la reconstrucción en la zona. Es un libro editado por la Forestal Arauco que habla. ¿Cómo fue el proceso de reconstrucción? Acuérdense, la octava región, el Biobío, fue la zona más afectada por este terremoto. Y este es un libro fantástico que trae muchas fotos y mucho un enfoque bien especial de todo lo que hubo que hacer para reconstruir la zona. Este libro se va para regiones. Y para Santiago tenemos un libro de historia que habla de, en cierta medida, del término de la Guerra Fría, que es la caída del Muro de Berlín. Con la caída del Muro de Berlín se acaba el corazón de la Guerra Fría y que posteriormente significó la reunificación alemana y la perestroika en el tiempo de Gorbachov, la abertura de la Unión Soviética. Este libro es para Santiago. Nuestros autores tienen que escribirnos por qué quieren el libro, justificarlo a este QR o al Instagram @casa.sar. También pueden escribirnos, entendemos que no todos tienen Instagram, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el siguiente, 977-489244. Lo importante es que digan por qué quieren el libro a regiones va pagado, nosotros lo enviamos pagado, y el libro de Santiago, que es la caída del Muro de Berlín, lo tienen que retirar en nuestra tienda, en Avenida Conde, el 1653, esquina Mujica, en el barrio Italia. Eso es para nuestros auditores.
Ahí está. Bien, auditores, escríbanos a través del WhatsApp. Estamos regalando dos libros muy buenos, dos libros de muy
son
buena...
bastante interesantes.
Interesantes porque es material histórico, además hecho por historiadores. Entendemos que hay un prólogo ahí de Alejandro San Francisco.
Exactamente, Alejandro,
¿no?
San Francisco en la caída del Muro de Berlín, lo que significó la caída del muro y el nuevo mundo que estamos viviendo.
Bueno, el principio del fin de la Unión Soviética.
El principio del fin de la Unión Soviética. La URSS todavía existía en ese momento.
Claro. Bueno, hoy día nos traes un personaje fascinante. Estamos a punto de iniciar lo que es la fascinante historia de Túpac Amaru. Estamos viendo algunas imágenes a través de BioBio TV. Nos trasladaremos a la zona del Perú actual.
Exactamente. Este personaje, que es Túpac Amaru II, este personaje, 1750 aproximadamente, nace en Perú viene de la clase aristocrática o la nobleza inca. Él tenía ascendencia quechua y mestiza. Su padre descendía directamente, por lo que se ha probado, de Túpac Amaru I, que fue el último inca que también fue asesinado o ajusticiado por los españoles en 1570. Dos siglos después, 200 años, que no es menor, en 1781, este Túpac Amaru también fue encabezó una rebelión, lo que le costó la vida a la larga. Encabezó una rebelión contra el Imperio Español. Los españoles en este tiempo eran realmente unos abusadores de los indios. Los obligaban a pagar tributos, y como en casos que no tuvieran dinero o no tuvieran, tenían que pagar esos tributos con trabajo. Y morían en las minas. Había la mitad, que era que una población, por ejemplo, tenía que entregar el 20% de su población, tenía que estar obligada a trabajar. Como no pagaban en plata, tenían que trabajar en la mina sacando la plata o sacando los minerales, lo que les costaba la vida. Era una vida muy efímera, nadie vivía más de 30 años. Entonces, en vez de impuestos, pagaban con vida. Entonces, Túpac Amaru, viendo esta injusticia que había, él tenía una posición social más o menos importante, pues tenía cierta riqueza. Él se encargaba, tenía de herencia, había recibido como 350 mulas. Y su entrada principal, la mula era el transporte de esa época y se cobraba por eso, era muy bien pagado, porque a lomo de mula se transportaba todo lo que es metal, todos los alimentos, todo entre el Alto y el Bajo Perú. Estamos hablando de una zona, la rebelión, y el corazón de esta rebelión estuvo al sur de Lima, en la zona, en lo que es Cusco, que fue históricamente la capital del Imperio Inca, Arequipa, Puno, y abarcaba también parte del Alto Perú, lo que es La Paz, y lo que era un centro económico en esos años.
Era Bolivia, dices tú. Bolivia.
Sí, el Alto Perú es Bolivia. Y Potosí, que marcaba la tendencia económica en esa época, porque era un cerro de plata. Un cerro de plata que estuvo muchos años en la exploración, de ahí viene gran parte de la riqueza que se llevó. Toda esa plata se fue a Europa, pero era una montaña de plata, tal cual, de muy alta ley. Por lo menos muchos años se vivió de eso. Ahora, para poder sacar esa plata, usaban a estos indios como tributo.
Claro, estamos hablando de estos naturales de ese lugar, estamos hablando del Imperio Inca, uno de los imperios más extensos de América Latina, que incluso llegó a Chile, hasta el sur de nuestro país.
Claro, el Tuantinsuyo, que estábamos desde Ecuador hasta Chile, hasta el Biobío. Incluso aquí el Cerro Chena fue un pucará inca. Se presupone que Santiago, cuando llegaron los españoles, lo que es la Plaza de Armas actual de Santiago era un centro ceremonial inca. Porque nosotros estábamos dominados, o sea, aquí en Chile estábamos dominados bajo la influencia inca.
Se dice que intentaron llegar los incas hasta el sur y se toparon con...
No pasaron el Biobío.
Se toparon con...
Los mapuches.
Se toparon con algunos pueblos, bueno, algunos pueblos, porque hay toda una mitología respecto... Mitología me refiero a que hay muchas teorías, por así decirlo, creo ese término más preciso, de decir de que efectivamente se toparon con una facción de mapuches que eran mucho más...
Belicosos
y que eran mucho más territoriales y que no dejaron...
Hasta Higo, bueno, y también a la par, el Imperio Español se hizo parte, conquistó toda esta zona.
¿Cómo era el Imperio Inca en esa época? ¿Era un pueblo? ¿Cómo era el pueblo Inca?
Era bastante estructurado el pueblo. Mira, era nacía en el Cusco y se repartía a los cuatro altihuantinsuyos hacia el sur. Ellos tenían por misión, no sometían a los pueblos mediante la guerra. Bueno, si era necesario, igual empleaban la fuerza, pero asimilaban los pueblos, conservaban sus costumbres, se adaptaban a eso. Lo que les interesaba era que les pagaran un cierto tributo y mantener el dominio sobre ellos, pero si acataban, los dejaban mantener sus tradiciones, su cultura, sus lenguas distintas.
Es verdad que uno de los primeros pueblos de América Latina de los que se conoce, porque uno podría decir que ellos llevan cientos de, bueno, y podríamos ir hasta los inicios del poblamiento americano, ¿no?
¿Ya?
De que han estado desde siempre en este lugar, sino que los que llegaron desde otra parte llegaron a invadir de cierta forma, vinieron desde Europa. Pero se habla de que ellos tenían una forma de diplomacia muy avanzada para la época.
Exactamente. Ellos eran muy hábiles diplomáticos y así extendieron el imperio. Si no lo, no lo intervinieron a punta de guerra, sino tenían diplomacia, asimilaban a los pueblos, a los que iban como dominando. No eran, ahora, si era necesario, sí, imponían la fuerza con sus guerreros, pero no eran un pueblo básicamente guerrero. Tú tienes toda la razón al decir, eran muy hábiles diplomáticos. Ellos tenían un sistema de comunicación, los chasquis, que tenían todo el imperio inca interconectado. Y tenían, guardaban provisiones, tenían un sistema bastante avanzado de logística para mantenerse. Tú tienes el claro ejemplo de Machu Picchu, con toda la tecnología, ingeniería que tenían para los canales de agua. Los canales de regadío.
Siempre se reconoce a los incas como hábiles agricultores.
Exactamente, en terrazas. Ellos cultivaban en terrazas, el pastoreo de las llamas, ¿no? Sí, ellos fueron muy hábiles.
Claro, considerando que el terreno en el que estaban no era el más fértil de todo, había lugares muy fértiles, pero se tuvieron que, bueno, el nivel de altitud.
Claro.
Los chasquis tenían un nivel físico impresionante.
Impresionante. Corrían, podían correr 80 kilómetros en un día y era como una posta. Y le entregaban el mensaje y seguía.
Pero muchas veces se habla, y ahí, Carlos, qué bueno que podemos conversar este tipo de tema. Esto quizás un poco más personal, pero esto es para que los auditores se den cuenta que muchas veces uno revisa la historia universal y queda fascinado con Grecia, con Esparta, con un montón de civilizaciones. Bueno, lo hemos hablado, Babilonia, Mesopotamia,
Roma,
los fenicios.
Pero aquí tenemos nuestras propias culturas.
Pero acá tenemos, sí, o sea, 80 kilómetros, son dos maratones.
Bastante.
Eran realmente increíbles.
No, si tenían un sistema de comunicaciones muy bueno y un sistema de logística muy bueno. El Inca gobernaba para todo el imperio, imagínate, desde Ecuador hasta el Biobío, considerando el Alto Perú, que es la actual Bolivia. Bueno, estos incas fueron sometidos rápidamente por los españoles.
Claro, tenían otra forma de
tenían otra de forma luchar. De luchar, de guerrear, y fueron engañados en cierta medida también. Y fue un imperio que no opuso mucha resistencia al imperio español y cayó, y los españoles prácticamente esclavizaron a los incas, que eran una serie de pueblos. Bueno, los quechua, el idioma quechua era el que predominaba, y lo hicieron pagar tributo de distintas formas. La forma más mala que tenían era con trabajo, o sea, morían en las minas, y por eso se empezó a gestar esta rebelión que encabezó Túpac Amaru en Perú, y fue una rebelión bastante sangrienta.
A ver, entremos ahí a Túpac Amaru, porque le dimos toda esta vuelta del contexto de los...
Túpac Amaru venía de una casta noble, y él era curaca, o sea, tenía cierto poder, cierta influencia sobre la zona donde él vivía. Entonces él tenía que intermediar entre los indígenas, que no tenían nada, y los corregidores españoles, que lo único que querían era cobrar impuestos y enriquecerse ellos y mandar plata y metales preciosos a Europa. Entonces él trató de intermediar en esto y no le hicieron caso. Vino las reformas borbónicas en 1703, lo que significó más impuestos para los indígenas. Y estos impuestos, como no tenían dinero, lo pagaban con trabajo, lo pagaban con plata, con oro, con lo que fuera. Entonces esto hacía que prácticamente esclavos, que eran todos indios, estos esclavos fueran perdiendo la vida. Entonces, ante esta injusticia, empezó a rebelarse Túpac Amaru, recorrió toda la zona de Arequipa, Cusco, Puno, el Alto Perú, La Paz, y logró hacer una rebelión. Asesinó o ajustició o ejecutó al gobernador español de la época, que era grave, ¿entendés? Como si matara, lo ahorcó, y ahí empezó una rebelión que duró 2 años, que fue muy sangrienta. Se habla de entre 80.000 y 100.000 muertos. Para la época es una cantidad impresionante. Esta rebelión mató a todo lo que volviera a español. Ahí teníamos tres, teníamos los indígenas, que eran mayoría, teníamos los mestizos, que eran la mezcla entre indios y españoles, y teníamos los realistas, que le llamaron. Hubieron varios combates bastante fieros. Y
al que terminó desjusticiando Antonio de Arriaga.
Antonio de Arriaga, él lo ejecutó de Tupac Amaru y eso llevó a la rebelión. Y eso es el odio eterno de los españoles. Entonces, Tupac Amaru ganó varias batallas y tuvo la posibilidad de tomar Cusco, y que era la capital en el sur, aparte de Lima, que era la capital del virreinato del Perú. Cusco era la capital indígena, digamos, y siempre lo había sido la capital inca. Tuvo la posibilidad de tomar, pero se entretuvo haciendo algunas negociaciones, lo que le costó que lo traicionaran. A Tupac Amaru fue traicionado por su compadre, por 12 leales, que eran leales a él, y lo más trágico, fue entregado a los españoles. Los españoles, el imperio español, por lo que había hecho, fue asesinado a Tupac Amaru de la manera más cruel que se puede imaginar una persona. Él, junto a 9 personas, primero tuvo que asistir que le mataran a garrotazos y ahorcados a su señora, a Micaela, a sus lugartenientes, a su tío. Fueron 9 personas. Y a él le dieron la pena, una pena ejemplificadora, que es atarlo a 4 caballos de las extremidades para descuartizarlo. Imagínate, como una araña, así, y los 4 caballos tiran para distintos lados para desmembrarlo, es atroz. En este caso, tampoco pudo ser, se intentó, y él estaba ahí, tampoco pudo ser descuartizado en ese momento, y fue muerto de un garrotazo. Posteriormente fue desmembrado, y todas sus partes, la cabeza, la mandaron a una ciudad, a la extremidad de otra, como ejemplo para aplacar nuevas sublevaciones. Aunque estas sublevaciones siguieron, la principal, aquí se mató al líder y a sus 9 seguidores de una forma atroz. Antes de eso, les cortaron la lengua, o sea, los torturaban antes de matarlo. Ahora, la manera atroz en la que intentaron matar a Tupac Amaru es bien poco vista, y la manera más cruel de matar a una persona. Imagínate desmembrar. Entonces, ahora, este líder de Tupac Amaru fue después reivindicado por los peruanos. El primero que lo usó, digamos, políticamente o como un nacionalista fue Augusto Leguía. Augusto Leguía fue un presidente nacionalista peruano de los años 20, 1927 aproximadamente. Y él habló del peruano y levantó su figura en este siglo, en el siglo XX. Posteriormente, al Velasco Alvarado, que fue un presidente nacionalista que casi se metió en una guerra con Chile, Velasco Alvarado, que fue presidente a fines de los 60 hasta el 75 en Perú, que planificó una invasión a Chile, y quería tomar a Arica y quería recuperar lo que siempre han querido los peruanos, recuperar la provincia de Atacama y Arica, y la ciudad de Arica. Velasco Alvarado también lo reivindicó como un líder peruano. Entonces, él hizo muchos monumentos y calles, y encarna el sentido de la rebelión peruana, el no sometimiento, y en Bolivia también. Acordémonos que Bolivia y Perú eran lo mismo, eran la misma, en un momento eran los dos partes del virreinato del Perú.
Mira, que hay un auditor que dice que básicamente él habla que no somos indios indígenas, sino que somos araucanos. Yo le estoy diciendo a nuestro auditor que ahí hay un error, porque el término araucano, solo para sumarlo a la discusión, es un exónimo, que fue un nombre impuesto por los conquistadores españoles.
De hecho, mapuche es más correcto.
Exactamente, o naturales del lugar.
Pero es que dentro de los mismos mapuches están los huilliches, los tehuelches.
No, pero llevándolo al punto de vista de los pueblos del sur, de los pueblos de Sudamérica, cada uno tiene un nombre que se ha dado la propia cultura, y otro que se ha ido entregando por los, en este caso, los pueblos que llegaron o lo...
Araucano es un nombre impuesto.
Claro, es un nombre impuesto que además tiene que ver con este poema épico de la Araucana, ¿no? De Alonso Ercilla,
¿sí?
Que les llamó los araucanos, precisamente que narró la guerra entre españoles y mapuche, y por eso llamó a los nativos o a los naturales del lugar como araucanos, pero no tiene nada que ver Y esto es una opinión personal.
En ningún sentido peyorativo.
No tiene nada que ver con lo que estamos conversando ahora, que tiene que ver con el pueblo inca, además.
No, los incas son... los incas también es una suma de pueblos, pero en su esencia son aymaras, son lo que en Chile le llamábamos cholos. Y ellos a nosotros nos llamaban los rotos. Bueno, eso en la época de las guerras.
Claro. Lo que pasa es que siempre es bueno lograr saber cómo los textos, los libros, han ido también entregándole nuevos detalles o nuevos conceptos que muchas veces se conocen y no se profundizan. Sobre todo el pueblo inca, que fue arrasado lamentablemente por el Imperio Español. Y que, bueno, Perú tiene algo bien interesante y quizá también en nuestro país también ocurre en la zona más cercana a la Araucanía, ¿no? ¿Mm? O más cercano a esa zona, donde continúan todavía tradiciones bien bien importantes.
La Pachamama, todo eso viene de allá, el respeto por la tierra. Algunos hablan del imperio socialista de los incas, porque los incas reunían, por ejemplo, el maíz, que era el pilar fundamental, el maíz y la papa eran pilares fundamentales alimenticios, guardaban de un año para otro. Entonces tenían especies de silos donde guardaban en verano estas cosechas y después las repartían igualitariamente entre la población. El imperio inca se caracterizó por eso, o sea, por ser bastante democrático. Si bien había una clase, una élite que gobernaba, el resto siempre se preocuparon de que el pueblo tuviera alimento, de organizar el cultivo. De ahí viene también el concepto que después se hizo de minga, que hacían las cosechas y las siembras en conjunto, y todos trabajaban para una comunidad, y eso lo definía. Y así fueron avanzando, conquistando o asimilando, hablemos del término asimilando, otros pueblos.
Oye, ¿cuál es la enseñanza más gráfica que ha dejado Túpac Amaru?
Túpac Amaru, fue el primer intento de sublevación contra el Imperio Español. El primer nativo en toda Latinoamérica de rebelarse, estamos hablando de 1780, de rebelarse contra el Imperio. Él declaró al segundo día que inició, una vez que mató a este señor corregidor, declaró la libertad de los negros, de los esclavos. Existían los esclavos negros, aquí no tanto, pero en Perú sí, que trabajaban básicamente, los habían traído para cultivar la caña de azúcar. Él declaró, fue el primer persona que abolió la esclavitud. Obviamente los negros se sumaron a la rebelión. Un mensaje de contención, de rebelarse contra un imperio que era sumamente injusto, que estaba matando. Y esto fue la senda para que después vinieran los movimientos independentistas que surgieron ya a fines de 1700, 1800, que incluyen Chile, Perú.
Bueno, de hecho, Túpac Amaru, el nombre de él, tanto Túpac Amaru el primero como el Túpac Amaru segundo, terminaron siendo, como decías tú, esa semilla que quedó allí de los movimientos independentistas. De hecho, sale escrito. Bueno, no todos, pero en realidad es mencionado en varios textos.
Sí, Túpac Amaru.
Sobre todo del Virreinato del Perú y además, sobre todo en algunos textos de políticos argentinos que estaban intentando.
Pero si hay el movimiento en Perú, si todo el movimiento revolucionario de Túpac Amaru, que fue en los 70, en los 80, fue bastante fuerte, el movimiento de izquierda revolucionaria, estuvieron los Tupamaros en Uruguay. Este personaje fue admirado por el ejemplo de rebelión que hizo, y él era una persona educada, porque Túpac Amaru II, José Gabriel se llamaba, porque todos estaban ya evangelizados, llamémoslo evangelizado entre comillas. Él asistió en Lima, estuvo en Lima, él sabía hablar latín, quechua y español. Manejaba esos tres idiomas. Era una persona culta. Estuvo en contacto con las ideas de Rousseau y de Voltaire, que en ese tiempo eran prohibidas, eran muy revolucionarias para la época. En Lima tomó contacto con esta idea. Era una persona cultivada y que tenía cierto dinero, tenía una posición económica que podría haber quedado tranquilo ahí. No, pero decidió liderar la rebelión de este pueblo contra la injusticia española.
Claro, bueno, por haberse quedado en la comodidad de lo que le ofrecía la aristocracia inca. Nos quedan algunos minutos, por favor. Carlos, ¿qué vamos a regalar el día de hoy? Hay varios ahí que nos están diciendo. Auditor, auditora, atención, porque Carlos Barría hoy día está regalando dos textos, uno para Santiago y otro para regiones, porque siempre hay un libro que se va a regiones y directo a la puerta de su hogar.
Exactamente, se lo mandamos por Starken, usted, pero nos tienen que justificar. No, esos mensajes, mándame el libro a esta dirección, no corren, díganme por qué quieren el libro de la caída del muro de Berlín.
Claro, o auditores, con mucho respeto, esto es para poder
difundir
la historia, el conocimiento, etcétera. Yo he visto esos mensajes, tú me los has mostrado.
Sí.
Que te diga, hola, mándame el libro.
Mándame dos libros,
esta es mi edición, chao.
Claro.
No, la idea es que usted le pueda escribir.
¿Por qué quieren este libro? ¿Por qué
Instagram,
quieren
como el WhatsApp de Carlos, respondiéndole, bueno, me gustaría esto por esto, esto, esto y esto.
El segundo libro, que se va a regiones, que habla de nuestro terremoto, este se va a ir a alguna persona del sur, ojalá del Biobío, porque habla específicamente de la región del Biobío y de la reconstrucción en esa zona. Si bien el terremoto afectó de muchos de Santiago al sur, este está escrito y tiene fotos de la zona. Entonces me encantaría que me escribiera alguien de la octava región, Coronel, Lota, qué sé yo, como que cura, de alguna parte que fueron las afectadas por el terremoto y se puedan ver reflejadas en este libro. Para ello tienen que escribirnos a este QR, al Instagram, @casa.sar, o a mi WhatsApp, que se los voy a dar nuevamente, que es el 977-489244.
Más 569.
77-489244. Hay que una breve justificación, si lo quieren para usted, lo quieren para su hija, lo quieren. Ahora, yo les pido disculpas a algunos auditores porque a veces no he tenido el tiempo de responder, pero a veces me llegan 40, 50 mensajes. Los libros todas las semanas se regalan y se mandan, pero a veces no es posible responder todos los mensajes que me hago el mejor esfuerzo, pero no siempre lo logro. Pues estos libros se despachan a más tardar el viernes.
Claro, pero mira, la gente ya, los que quieran auditores, me pueden escribir a través del WhatsApp al +56992078888 y yo le mando el Instagram de Carlos y el número de Carlos para que se puedan comunicar con él.
También a través del Instagram pueden ver Casasar, que es una biblioteca anticuaria, también tiene coleccionables. Tenemos 13 salas a disposición, 13 salas en dos pisos. Los invitamos a que nos conozcan y que vayan allá con tiempo. Estamos más dedicados a lo que son las ciencias sociales. Hay una sala dedicada exclusivamente a la historia, otra a la política, filosofía, psicología, literatura clásica. Hay una sala de deportes y otra de poesía y artes. Entonces hay para todos los gustos. Lo único que les digo es que vayan con tiempo. Y si mencionan que vienen de parte de Radio Bío Bío, del programa El Trasnoche, yo les voy a hacer algún cariñito si quieren comprar algo allá en la tienda.
Eso.
No se preocupen por eso.
Eso, bueno. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, Carlos, y día siempre gracias, un gustazo.
Igualmente, Mario.
Buenas noches esta noche.
Buenas noches esta noche, nos vemos. Los espero por los libros para mandarlo el viernes. O sea, pueden retirar el viernes el de Santiago y el viernes envío el de regiones. Ojalá a la octava región.
Eso. Vamos a seguir avanzando. Quedan 3 minutos para las 3 de la mañana. Es el Trasnoche en la radio.
Yeah.